¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo andás?
Buenos días, Augusto. Buenos días al amigo Tuco, que está acá en la operación técnica. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Esta fue nuestra casa mucho tiempo, nuestra trinchera para...
¿Extrañando?
Para hablar de nuestras ideas y nuestros proyectos para Santo Tomé, así que siempre es un gusto estar acá.
¿Extrañando un poquito lo que es laburo de radio?
Y lindo la radio, la verdad que pasábamos bien. Nosotros nos reuníamos una o dos noches antes, comíamos algo, preparábamos los temas de qué íbamos a hablar, elegíamos las noticias de orden nacional, internacional.
Bueno, pero en aquella época...
Pasábamos bien, claro. Nos gustaba hacerlo, era claro. La mejor forma que teníamos de comunicarnos con la gente, de dar a conocer nuestra visión del mundo, digamos. La verdad que fue una hermosa etapa. Ahora por ahí uno no tiene tiempo nomás, pero el tiempo, lo del tiempo es una excusa en realidad. Si el presidente de Venezuela hablaba 2 horas todas las mañanas, el presidente de México hacía todas las mañanas 1 hora un programa dando explicaciones.
¿Quería hacer un programa aló Juan Pablo?
Nah, yo creo que hay...
Vamos a hacer un programa aló Suay.
Hay temas que son lindos de hablarlos, de expresarse... Claro. Con tiempo de...
Bueno, pero ahora están en la gestión, así que...
Claro.
Todo lo que ustedes analizaban, ahora lo pueden llevar a la
práctica. Por eso, por ahí es un poco difícil ponerse a hablar de ideas si uno en el día a día no logra taparle los pozos a la gente, ¿no?
Claro. Juan Pablo, para empezar, ¿no? Para empezar, porque vos sos un tipo de ideas, de concepto, de pensamiento, y hablando de todo esto, estuviste presente. No quiero que te vayas de acá sin darme una visión de lo que viviste hace un par de horas en Corrientes Capital, porque estuviste vos, y estuviste en varias oportunidades convocado por el Club de la Libertad, que concurrimos nosotros en algún momento. Estuviste con la presencia del presidente Javier Milei allí en estos 10 años del Club de la Libertad en Corrientes Capital. Dame tu balance de lo que fue, qué sentiste, qué viviste ahí en cerquita del presidente Milei.
Bueno, la verdad que una hermosa experiencia. Yo conozco a esta gente, a esta institución, que es el Club de la Libertad, los conozco hace 8 o 9 años. Los empecé a tratar, los descubrí, digamos, en una oportunidad que me inscribí en un curso de economía de mercado que me recomendó un amigo y que siempre se los reclamo a los directores del club que tienen que venir a hacer el curso, que es hermoso, es muy didáctico, es... abridor de mentes, está muy bien pensado, tiene ejercicios prácticos de competencia, de cómo se fijan los precios, de se desarman muchos mitos ahí en el curso, ¿no? Muy lindo.
Sí, sí.
Bueno, yo los conocí a ellos ahí, desde ahí tenemos una relación excelente, trato de participar en los eventos más importantes que hacen, en el congreso anual que hacen de economía. Fui unas 7 veces, bueno, en algún momento cuando pude, incluso fui sponsor de uno, le puse unos pesos. La verdad que...
¿Y fuiste en alguna oportunidad cuando Milei todavía no era presidente?
Sí, yo a Milei ahí lo vi en 2 oportunidades.
Claro, claro.
Que una oportunidad, la última vez que lo vi ahí fue en el 17, que es cuando tengo la foto. Después lo vi una vez más en Rosario, en un congreso de economía austríaca. Sí, yo Milei, antes de que sea famoso, lo habré escuchado unas 3 o 4 veces, digamos. Y por eso también comprendo un poco su forma, su estilo.
Ajá. ¿Y qué sacas en limpio de todo lo que está pasando ya con los primeros tiempos de Milei como presidente? Estos encontronazos que está teniendo con parte de lo que él llama la casta política. ¿Cómo estás evaluando los primeros pasos de Milei ¿Y tenés alguna visión ya de lo que va a pasar en el futuro? ¿Te imaginás? ¿Cómo estás viviendo toda la era Milei en sus inicios, Juan Pablo?
Mirá, en lo económico yo vengo diciendo hace 2 meses que yo... Bueno, no 2 meses, hace 1 mes vengo repitiendo y estoy convencido que el tipo para julio o agosto va a tener la inflación casi muerta en un 7%.
¿Vos sí?
Sí, y así como va la cosa, me parece que me voy a equivocar y va a solucionar el problema antes. Claramente el proceso va a ser horrible, doloroso, mucha gente va a pasar mal.
Pará, repetime, Juan Pablo. Vos decís que para mitad de año la inflación estaría menos de un dígito. menos de un dígito, que es lo que se busca, ¿no?
Sí, yo estoy convencido que a más tardar en julio no va a ser más del 7% la inflación. Que igual es muchísimo, ¿eh? Ojo, no hay que marearse con esto, porque que nosotros estemos acostumbrados a tener un 100% no quiere decir que un 50% sea bueno.
Ajá.
Cualquier cosa arriba del 2% es malo, digamos. El 1 es malo.
Pero por lo que teníamos.
Por eso, hay que valorar de dónde arrancamos. El proceso sin duda va a ser duro, ya se nota en la calle la falta de pesos.
Claro.
Se nota la oferta de. Se nota en el tema de cambio de divisas, no hay gente comprando dólares, hay gente vendiendo dólares.
Ajá.
Y bueno, va a haber un real sinceramiento de la economía. Yo soy muy optimista porque, además de que soy liberal y estoy totalmente convencido de que uno tiene que ser responsable y no puede gastar más de lo que tiene. O sea, en líneas generales, estas discusiones que se dan, que se vienen dando desde que Milei las plantea en la tele y obviamente con mucho más fuerza desde que el tipo es presidente, son como las cuestiones, yo hago un paralelismo, son como las cuestiones del derecho, ¿no? Normalmente las cuestiones del derecho siempre están en línea con el sentido común. O sea, uno lee un libro de derecho de cualquier materia y todo lo que plantea, que está vigente, digamos, es más o menos razonable. No vas a encontrar un libro donde la pena sea más alta por robar una gallina que por matar a una persona, digamos.
Claro.
Todo está en línea con el sentido común. Y bueno, en la economía, en la política es parecido. Y no gastar más de los recursos que tenés es una cuestión básica de sentido común. Y cuando quieren explicar que el fenómeno multicausal y le echan la culpa a los países vecinos y a la macro, es zaraza. Es zaraza. Nosotros, gobierno, tanto local o provincial o nacional, los recursos que tenés es el dinero de los contribuyentes, ni un peso más.
¿Y cómo te parece, Juan Pablo, en este presente que vos describís, va a estar la relación entre el presidente y aquellos jefes distritales, como es una comuna, una provincia? ¿Está tensa la cosa con algunos mandatarios, con otros se puede dialogar un poquito más? Pero ¿cómo ves esa relación ahí de Milei con todos los mandatarios provinciales? ¿Ves que va a haber alguna distensión?
Yo creo que es una situación difícil. Van a haber muchísimas tensiones. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer el ajuste, pero nadie quiere que le toque. Y eso se da en todos los niveles. Cuando se siente con los gobernadores, seguramente el de Formosa le va a decir, no, pero nosotros somos más pobres que Santa Fe, necesitamos más. El otro le va a decir, pero yo pongo más porque yo tengo la soja. Esas tensiones son normales, pero por eso es importante la simpleza, la simpleza, la claridad y el preaviso que tiene incluido el discurso del presidente. Porque él dice, el déficit cero yo no lo voy a negociar.
Sí, lo dijo.
Y lo dijo 25 veces. Entonces, sí, sí. Que uno de los muchachos le traten de tirar la cuerda por todos lados. Y él repite, yo no lo voy a negociar, no lo voy a negociar, no lo voy a negociar. Entonces, un tipo que te está avisando lo que va a hacer. Es, digamos, tenés que tratar de organizarte para que te golpee lo menos posible, pero ya sabes que va a haber menos recursos.
Hoy estaba hablando de esto, Juan Pablo. El tipo, Milei, bueno, él aprovecha, se pelea con todos porque él es vivo. Él sabe que la base de él es la gente, la sociedad apoya lo que él dice. Porque imagínate, un 77% de las personas, según una encuesta, odia a los políticos. Y bueno, él traduce todo el odio que tiene la sociedad hacia los políticos, los bancarios, los gremialistas. También hay parte que odia.
Él dijo una frase ese día en la conversación con el presidente del club ahí. Dijo, yo soy loco, pero no boludo.
Sí, yo escuché eso. Yo escuché.
Bueno, esa frase es muy gráfica. Porque él es loco, él pero está no. pegando a quienes son pegables.
Claro. Claro. Che, pero fuerte eso lo de López Murphy. Le pegó con todo a López Murphy, ¿no?
Fue duro, sí. fue duro, Pero yo hago un análisis liberal de la cuestión.
Claro, ¿vos como liberal, qué opinás?
Y López Murphy es libre en ese momento de haber elegido estar en otro espacio.
Claro.
Independientemente de que ahí podamos esgrimir 50 razones para que esté con Milei, él es libre de irse a otro espacio. Y Milei también es libre de hacer su juicio de valor de esa actitud. Y él lo considera un traidor y bueno, listo. Uh-huh. Para Milei es un traidor. Es duro porque López Murphy es un señor, es muy, muy respetado,
claro,
es muy serio, muy razonable, muy de la República, de las instituciones. Por eso golpea cuando... Uh-huh.
Escuchemos una cosa, Juan
Pero
Pablo.
Yo creo que es una cuestión de ellos y, y hay cosas que yo no voy a decir que esté bien ni nada lo que dice Milei.
Hay cosas personales.
Pero hay también actitudes diferentes. Por ejemplo, Expert.
Sí.
Expert también estuvo en otro espacio. Pero cuando ganó Milei, se levantó de su banca y fue y le dio un abrazo.
Y está bien.
La pelea anterior terminó.
Claro.
Bueno, López Murphy no hizo eso.
Juan Pablo, las provincias que no están ordenadas son las que van a sufrir. Corriente en este aspecto no tiene que preocuparse porque ahora estamos viendo, ¿no? Yo el otro día le contaba a la audiencia, bueno, ahora están viendo, ahora se va a ver cuáles son las provincias que venían ordenadas y cuáles no. Corrientes, ¿en qué posición se para Juan Pablo ante todo lo que está pasando?
Yo creo que nosotros bien, porque... Nosotros tenemos, desde el primer gobierno de Ricardo Colombi, o sea, tenemos una historia de más de 20 años de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿qué problema vamos a tener? Nosotros estamos acostumbrados a vivir con lo nuestro.
Claro, ya estábamos ya adelante.
Claro, podemos decir que nos falta desarrollarnos un montón, que nos falten rutas, que nos falte salud, que nos falte. Siempre faltan cosas, digamos.
Claro.
Pero nosotros somos responsables fiscalmente desde siempre por esta cuestión de la discriminación del gobierno nacional, todas estas cuestiones que no fue optativo, digamos, no teníamos opción. Había que ser responsable fiscalmente y la provincia nunca salió de ese esquema. Ni con Ricardo Colombi, ni con Arturo Colombi, ni con Gustavo Valdés, no salió de ese esquema. Nosotros... Por supuesto que hemos de sentir en alguna partida disminuirá la obra pública. Pero en líneas generales, la responsabilidad fiscal es una política de Estado en corriente desde siempre en el gobierno de ECO y la alianza esta que gobierna.
O sea que los correntinos no tenemos que preocuparnos por alguna eventualidad, alguna...
Yo lo que estoy seguro es que no vamos a terminar en una pantomina como la de La Rioja esta de los bonos y todo eso. No,
no va a terminar.
A ver, eso nos pasó una vez cuando estábamos incendiados, listo, salimos del bono. Claro. No me lo imagino a Gustavo Valdés haciendo un planteo de ese tipo.
Claro. Vamos a lo local,
es
Juan
más,
Pablo.
Sí, antes, ya que mencioné el gobernador, quiero rescatar el...
¿Cómo viste el gesto de
Valdés? Para mí es muy bien, porque con todas las diferencias que pueda haber, lo recibe en su casa, lo acompaña al evento, que es un evento privado, que sabemos el personaje que es el presidente, que podía ser áspero, lo acompaña.
¿Pero cómo lo viste? ¿Bien ahí entre los dos?
Bien. Y además la postura... Del gobernador que salió en medios ayer de cara al gobierno nacional, que dice, yo veo un gobierno con buenas intenciones, esto del cambio que la gente eligió, tenemos que ser respetuosos, tenemos que acompañar, tenemos que ayudar. Y cuando lo pateó un poco a Lustó, también debo reconocer que fue...
¿Qué te pareció esa...?
Y me cayó muy bien, porque,
lo que dijo
a ver, hay momentos en la política, por más que seamos educados, civilizados y de buenas maneras, hay momentos en los que hay que plantarse.
Lustó, compañero, usted, ¿no?
Está todo bien, pero el porteño, que era ministro de Economía de Cristina en la 125, no te puede marcar la cancha en eso, pero suscribo todo lo que dijo el gobernador. O sea,
¿qué frase esa?
Pero no te puede marcar la cancha. Dijo algo así como, me importa un carajo lo que dice Lustó, y adhiero totalmente. Porque el tipo es el gobernador de Corrientes.
Claro.
Lo que dice Lustó, está allá en el rincón.
¿Te pareció bien ahí la actitud?
Me pareció genial, me pareció genial. Además, me parece que este estilo que tiene el presidente y demás habilita que otra gente se plante así también. Tal vez si teníamos otro presidente más modosito, el gobernador hubiera hecho, usado palabras más suaves, pero bueno, esta nueva ola, digamos, permite algunos deslices que antes no.
Oíste, Tuco, ¿no? Cuidado. Bueno, 40 minutos de las 11 de la mañana. Escúchame, Juan Pablo, vamos a hablar de lo local. ¿Cómo se para Santo Tomás ante este contexto? Y decime los desafíos que tienen como gestión ustedes en este año 2024. Decime los objetivos que quieren tener con la gestión SUAI, que hablan con el intendente, qué es lo que tienen como objetivo en este ciclo. Son 2 años ya de gestión, ¿no?
Sí. Bueno, con respecto a la nueva época, este nuevo tiempo, este nuevo paradigma, nosotros no tenemos mayores dificultades porque lo entendemos, lo venimos viendo. No somos anarquistas ni minarquistas, o sea, nosotros creemos que el Estado existe y que tiene funciones básicas que tiene que cumplir, pero entendemos que no es normal que en los últimos 20 años el Estado haya pasado de consumir el 23% del PBI al 45%. No es normal, y eso se explica en la cantidad de cosas que vemos todos los días en la tele, que... Que sacan 3.000 tipos acá y no pasa nada, que sacan 1.000 allá, que bajan 300 gerencias de PAMI. Porque, a ver, PAMI no va a funcionar mejor por tener más gerentes, va a funcionar mejor el día que, claro, que utilice mejor los recursos, digamos. Y bueno, nosotros ese concepto lo entendemos, lo convivimos con eso en la gestión todos los días, lo hablamos con la gente. Cuando la gente nos reclama cosas, nosotros cuando no podemos hacer, le decimos, no, esto no podemos porque no nos da el cuero. Entendemos y rescatamos por ahí la ansiedad que tiene la gente de que se hagan más cosas, porque yo siempre le veo un lado positivo a esto, y esto lo he dicho varias veces acá en tu programa, que la gente esté demandando tanto, para mí es un muy buen síntoma, porque quiere decir que la gente de Santo Tomé se convenció que se puede. Y eso es el primer paso para lo que diría el presidente, dejar de ser corderos y pasar a ser leones. Bueno, la gente está consciente que está pagando impuestos y quiere obras. Bueno, después discutimos hasta dónde nos alcanza para hacer, hasta dónde podemos y a qué velocidad. Y bueno, esa es otra discusión. Pero lo importante es que se entienda el concepto que uno paga impuestos para tener obras y servicios, obras y servicios, obras y servicios, y que para eso se pagan los impuestos.
Claro, cosa que hace como 20, 30 años no se veía mucho en
Santo Tomé. Y ocurría lo que yo describí muchas veces acá en nuestro programa de radio. Cada 2 años salía una moratoria y terminaba siendo beneficiado el que no cumple. Y ese sistema se desarmó en el municipio, se clausuró y se invirtió. Hoy, todos los meses, hay sorteo para los buenos contribuyentes, los que están al día, hay descuento para el que paga adelantado, y no hay más beneficios para los que no pagan.
Y la gente cumple, ¿no?
Por supuesto. Un montón de gente empezó a cumplir, es más, la gente en general entiende, acompaña. Obviamente que la situación económica está difícil, cuesta pagar cualquier cosa, ¿no? O sea, la gente le cuesta su día a día, imagínate lo que le cuesta pagar la patente o los impuestos. Todo cuesta. Pero es así la cadena. Nosotros cuando compramos LED para la plaza, nos cuesta, ¿no? No podemos ir a contarle al proveedor de LED que está difícil la cosa, digamos. O sea, cuando compramos los camiones de tubo para el trabajo del Tapera y la avenida Alfonsín, el bulevar, la acequia, lo mismo. Hay que pagarlo y va subiendo el precio en relación a la bolsa de cemento y bueno.
Juan Pablo, ¿qué área de gestión a ustedes les preocupa más? ¿Qué le está generando preocupación en este momento? Ustedes que están todos los días ahí en el terreno.
Y todas las áreas son importantes, uh-huh, y todas tienen, uh-huh, sus matices, y uh-huh, tratamos de cubrir lo mejor posible todas. Pero por supuesto que la más demandante y que más esfuerzo requiere siempre es obra y servicios públicos, porque es la diaria, medio ambiente, o sea, es la diaria, es la basura, uh-huh, el barrido, el alumbrado, las calles, los pozos, el bacheo, bueno.
Bueno, vos nombraste dentro del área de servicio público el tema de calle, ¿no? A mí me parece que uno de los temas más reclamados, por lo menos los oyentes, sí, de este programa, son el tema de las calles. Uh-huh. Juan Pablo, hablame de eso, tema de calles. El otro día tuvimos una audiencia pública, calle Pellegrini. ¿Qué opinás de todo lo que está pasando en tema calle en Santo Tomé? ¿Cómo ves?
Y es un gran problema, sin duda, porque... Pero es un gran problema, ¿por qué? Porque arrastramos el problema, digamos. O sea, si vos haces un paneo de otros municipios de la provincia, de una categoría parecida, de un nivel de ingreso parecido, uh-huh, en términos de coparticipación, de actividad económica o lo que fuera, pocos municipios están tan poco pavimentados como Santo Tomé.
Claro, ya tienen...
Claro, nosotros venimos bastante arrastrando un... Uh-huh. Una inacción ahí. Y bueno, nos va a llevar tiempo. De todas formas, yo soy muy optimista ahí porque nosotros tenemos una alianza estratégica con el gobierno provincial, una excelente relación con el gobernador, un compromiso personal del gobernador con Santo Tomé. Él todas las veces que nos ve, que lo, uh-huh, vamos a ver, que él nos dice, Santo Tomé es una ciudad fabulosa, tenemos que... Uh-huh. Tenemos que seguir haciendo cosas ahí, tenemos que transformarla, tenemos que... Él está... A ver, yo siempre cuento lo del paseo costero. No era una cuestión de... Era un sueño nuestro, pero no es que nosotros lo dejábamos loco y donde lo veíamos le hablábamos del paseo costero. Eso vino y lo prometió él en la campaña. Dijo, yo quiero hacer esto, yo no me quiero ir sin hacer esto, porque Santo Tomé es fabuloso, eso le va a cambiar la vida. Que adhiero totalmente a los conceptos. Uh-huh. Pero eso fue un compromiso de él y lo está cumpliendo. Ahí estamos.
Están con el paseo costero empezado.
Está
ahí
caminando. Uh-huh. Está caminando. En el medio de la peor crisis de la historia argentina, el paseo costero está caminando.
Uh-huh. Juan Pablo, mucha gente nos pregunta siempre, y yo me pregunto también, estos días tuvimos el conflicto ahí en la calle Pellegrini. ¿Cómo crees que se va a resolver este conflicto? ¿Qué información tenés para la audiencia?
Bueno, yo... desde el primer día que llegamos a la gestión, trato con la gente de Buenos Aires, de la unidad ejecutora, en parte por la cercanía con el intendente, que por ahí hacen falta definiciones y demás. Trato directamente con ellos bastante.
¿La gente de Casella decís?
No, el financiamiento de esa obra es internacional. Sí. Ajá. Hay una unidad ejecutora que es la que administra, monitorea, que está en el Ministerio de Obras Públicas. Y Casella es la empresa contratista por esa unidad ejecutora después de la licitación. A su vez, el ingeniero Díaz acá es un subcontratista de Casella.
Claro.
Y a su vez, Aguas de Corrientes es el destinatario final de la obra. Una vez que pase la etapa esta de la construcción, de la certificación y cuando reciba la obra al municipio, se la va a pasar al final a Aguas. Uh-huh. Aguas de Corrientes es quien la va a operar. Eso estamos hablando de Pellegrini y Centeno hacia el hacia Frondizi, ¿no?
Son varios tramos de la calle.
Claro, eso es la obra de desagües cloacales. Después, uh-huh, lo que ocurrió acá en Pellegrini entre Bertrán y Brasil, uh-huh, eso es otra cuestión de un caño de agua. Esa es una cuestión netamente de Aguas de Corrientes, que tuvo que romper la calle para solucionar el problema que tenía abajo. Y bueno, estamos en ese proceso de que si van a arreglar ellos con adoquines, si van a reasfaltar y van a pagar. Bueno, estamos en esa...
¿Están pensando en denunciarlos?
Ya le hemos hecho una denuncia. Nosotros ya le hemos hecho una denuncia hace un tiempo porque hay un... Esto también es consecuencia de largos periodos de...
¿Qué pasó ahí con
del
ese
Estado
tema?
Ausente, pero ausente en lo que debería estar presente en realidad.
¿Qué pasó con la calle Pellegrini?
Que es que...
Contale a la gente.
No, no, en las calles en general, donde hay problemas de agua, la empresa debería agotar la instancia de entrar por la vereda con una tunelera. Bueno, salvo que no quede opción, ahí deberían romper el pavimento y después pagarle al municipio el arreglo o arreglarlo, ¿no? Bueno, en una cuestión de la urgencia de solucionar el problema de los vecinos, de la pérdida, veníamos en una cuestión de buena voluntad, de que, bueno, si había que romper, rompían, bueno. Pero se empezó a... Evidentemente estaba muy relajada la cosa. Nosotros desde que llegamos al gobierno la cosa era así. Y empezaban a romper por cualquier motivo. Y la verdad hicimos la denuncia en una oportunidad que rompieron el asfalto alrededor de la Plaza San Martín. Ajá. Y rompieron para arreglar un caño a 1.5 metros de la vereda. Era muy alevoso ya el desinterés en conservar el asfalto. Entonces en esa oportunidad se le hizo una denuncia. Y bueno, y ahora estamos... Lo que tuvimos el otro día fue que a pedido del municipio vino la gente del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, el ente regulador de obras sanitarias. Y bueno, les estuvimos mostrando los puntos críticos de este, digamos, de esta relación conflictiva con la empresa.
¿Y en qué quedaron? ¿La empresa va a arreglar? ¿Después Agua de Corriente va...? Bueno, tiene que ser la prueba hidráulica, después Agua de Corriente va a arreglar. ¿Ustedes van a esperar un tiempo determinado?
En términos políticos, lo de la prueba hidráulica es un punto interesante, porque te acordarás la secuencia que el...
Nosotros lo contamos acá.
Bueno, el...
¿Qué es lo que pasó
el con vicepresidente eso? Primero del Consejo, Carlito Farisano, dijo que... El intendente Garay, contra la indicación de la empresa Casella, faltó la cuadra.
¿Ustedes sabían esto?
El exintendente Garay lo desmiente y 3 días después, en la audiencia pública, la empresa Casella lo confirma la versión de Carlito Farisano. Es por eso que yo salgo, en cierta forma, a polemizar un poco en las redes con el tema, porque... uno no quiere abusar de la polémica en las redes, porque uno en la gestión tiene problemas reales todos los días de la gente, pero tampoco uno puede permitir que responsabilicen al gobierno actual de negligencias anteriores. Desde diciembre del 2021 para acá, nosotros con la gente le ponemos la cara, le ponemos el pecho a la bala y nadie anda llorando por la herencia, digamos. Pero tampoco hay que olvidarse de lo que fue la herencia, ¿no? O sea, y la herencia fue esto, haber asfaltado una cuadra arriba de la cañería sin hacer la prueba hidráulica, una cuadra de pavimento hoy, no quiero mentir porque no soy ni ingeniero ni estoy en el área de economía, pero debe estar muy cerca de los peso más, peso menos, 30 millones de pesos una cuadra de pavimento.
Más o menos, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, y haber tirado 30 millones de pesos de la gente ahí para que un año después venga la empresa y lo haga bolsa para arreglar el caño que está abajo es criminal.
Me contaban que Garay estaba desesperado por asfaltar esa cuadra. Se venía en tiempo de elecciones, de campaña, y bueno, desoyó totalmente lo que le dijeron, ¿eh?
Seguramente. Así es lo que cuenta Casella en el Consejo, en la audiencia pública. No, esto no es... No son dimes y diretes ni chusmerío, ¿no? Lo dijo el ingeniero, la audiencia pública en el Consejo Deliberante.
¿Ustedes cuando arribaron a la administración sabían algo de esto? De lo que,
de no, lo que... este pormenor de la cuadra. A ver, uno escucha un montón de dimes y diretes, pero este dato de la realidad así con cuerpo, no.
Y bueno, ¿y en plena audiencia
pública?
No,
porque la empresa nos enrosca en nuestras cuestiones políticas locales. La empresa, bueno, ahora el gobierno son estos muchachos, bueno, tengo que trabajar con estos muchachos. Bueno, listo. Claro. Nuestro objetivo día a día es tratar de que la obra se termine, de pasar la obra a agua y que le funcione mejor el desagüe cloacal a la gente y punto.
¿Para marzo esperan que esto se solucione ya definitivo, Juan Pablo, el tema de la Pellegrini?
Yo no fui a la audiencia pública en el Consejo, pero entiendo que la empresa se comprometió en 15 o 20 días a terminar esa historia. Y bueno, una vez que termine esa historia, tendremos ahí alguna discusión con Aguas o con la empresa o lo que sea por el pavimento, le pediremos alguna colaboración, lo que fuera. Y bueno, y ahí va a quedar por nuestro lomo, como quien dice, que es el lomo de los santotomeños, uh-huh. Solucionar lo mejor posible eso, que no sé si habrá que levantar todo y hacer. Bueno, eso ya es un criterio técnico que tendrá el arquitecto Lovera.
Claro.
También una decisión del intendente, porque es un montón de dinero y hay que ver si, bueno, se lo pone ya o se busca un paliativo y ver cómo evoluciona la calle, pero es una calle en pleno centro de la ciudad que hay que darle una solución, eso
claro.
No está en discusión.
Juan Pablo, bueno, la verdad es que te queda un poquito de tiempo ya para terminar el programa. Comentame un poquito, 2 años ya de gestión, 2 años, ¿estás cansado?
No.
¿Dormís menos?
Y uno duerme un poco menos, sí, duerme menos tranquilo.
Claro.
Bueno, pero nada, no, pero es lo que lo que queríamos hacer, nuestro sueño.
¿Cómo lo ves al intendente? ¿Está con pilas?
Muy bien, muy entusiasmado. Sí. Uh-huh. Siempre me preguntás lo mismo y siempre te respondo lo mismo. Pero es la verdad. A ver, nosotros estuvimos todo el tiempo que estuvimos haciendo política como oposición. Uh-huh. Nuestro sueño es transformar Santo Tomé y un poco lo que dice el gobernador. Vemos que tenemos un potencial inmenso, vemos que ya hay muchas cosas muy potentes que están hechas, que están funcionando y que bueno, queremos retocar, hacer esos reajustes en lo que falta, ¿no? Porque no todas las ciudades de Corrientes tienen un puente internacional, tienen una ciudad rica de Río Grande do Sul enfrente, no todas tienen esta facultad de medicina con no sé cuántos estudiantes, no todas están a 40 kilómetros de la empresa más grande de la provincia de Corrientes, que es Las Marías, no todas están en el departamento más pujante, con más empleo privado, ¿no? Incluyendo Virasoro, como estamos nosotros, no todas tienen un río fabuloso como tenemos nosotros, claro. No todas tienen una historia tan rica, un casco céntrico lindo. Tenemos un mundo de potencialidad de la historia, de lo jesuítico, que
claro.
En el gobierno lo revalorizamos mucho, además. Una cosa que no te quiero dejar de contar, estamos ahí en un proyecto, sí. En conversaciones con Las Marías,
ajá.
Para que en la propiedad de la empresa, que es la ex Casa de la Cultura, Concepción Centeno de Navaja, el nombre de la Casa de la Cultura, que era la abuela de Don Toco Navajas,
sí.
Ajá. Que a su vez los que están hoy gerenciando la empresa ya son nietos de Don Toco y sus hermanos, algunos hijos. Estamos hablando con ellos para que se preserve alguna parte del frente de la casa, algún primer salón, o bueno, de ser posible toda la casa sería mucho mejor.
Ajá.
Y que sea un museo con la historia de Las Marías.
Ah, mira qué lindo, Ajá.
Porque la historia de Las Marías, a ver,
es fenomenal. Sí.
No, pero aparte esa gente de Santo Tomé.
Es gente de Santo Tomé.
Esa gente son centenos, son parientes de todos los centenos que tenemos acá en el pueblo.
Sí, sí.
Tienen una historia fabulosa, una historia que tiene que ver con la innovación, con la creatividad, con las apuestas locas de un visionario que se le ocurrió plantar yerba donde no había yerba.
Claro.
Es fascinante la historia. Bueno, y queremos hacer un acuerdo con la MUNI, colaborar con alguna parte de lo que fuera el museo, la administración o el personal. No sé, estamos iniciando las conversaciones.
Mira, después pasame el dato. Juan Pablo,
te vamos a mantener al tanto.
Por último. La pegaron con el tema del carnaval, gestión propia, empresarios propios. ¿Queda ese sistema? ¿Va a quedar?
Yo creo que se avanzó mucho obviamente hay mil cosas para mejorar y seguir avanzando, pero se avanzó mucho.
¿Te gustó cómo salió todo?
Vuelvo a decirte, uno siempre sube la vara, quiere que mejore la cosa, pero yo vi una notable, palpable mejoría en la cuestión organizacional del año pasado a este. Esto lo encaró gran parte en primera persona el intendente con ayuda de su esposa. Lo encararon personalmente como un desafío. Yo siempre me ha tocado ya hablar, yo soy un poco arisco para hablar en actos y eso. en dos veces que cuestioné el carnaval, el lanzamiento el año pasado y ahora en la entrega de premios, justo no estaba el intendente, me hacen hablar. Y yo repito siempre lo mismo, nosotros estamos convencidos que el carnaval es una industria que puede dar trabajo a mucha gente, que es un producto exportable de Santo Tomé, que lo mismo, tiene una historia riquísima, tiene artesanos súper súper capaces, o sea, tiene un montón de gente que lo sabe hacer muy bien y uh-huh. que es algo que tenemos que explotar mejor, vender mejor, uh-huh. promocionar mejor, mostrárselo mejor al mundo. Pero bueno, hay que uno avanza en la medida de las posibilidades, ¿no? O sea, sería fabuloso que podamos concretar lo del Corsor o demás. Pero creo que ya dimos un gran salto. Hubieron muchos avances, el tema de que las ofertas sean en sobre, cerrado, eso permitió que se recaude mucho más dinero, que los concesionarios paguen más, claro. que lo encaren más como un negocio en serio. Porque justamente por esa responsabilidad de que los empresarios pusieron tanto dinero fue que encaramos el cierre total ese con madera, que fue muy cuestionado, pero bueno, es lo que permitió que sea realmente cerrado el espectáculo y que
se pudo controlar
que esta
mejor.
Gente que apostó pueda recuperar su dinero con las entradas, uh-huh. las sillas, las mesas, la bebida, la comida,
¿no? Y se recuperó con creces, ¿no?
Y nos dijo el intendente.
El intendente lo dijo.
Primera línea en la organización, pero yo no he escuchado uh-huh. a nadie que se fundió ni que salió perdiendo ni uh-huh. Así que creo que sí.
Mira vos. Bueno, Juan Pablo, hay mucho para hablar para la próxima.
Un te gusto, como siempre. Saludos a tu audiencia. Y bueno,
saludale a la gente que te está escuchando en todo Santo Tomé.
Un gran abrazo a todos los conocidos que nos escuchen.
El Juan Pablo Roniche. El Juan Pablo René. Gente de Fonfonta, hay que decirlo, Juan Pablo.
No me quemes.
Si te ven con la bandera.
Yo no ando con la bandera.
No andaba.
Es más, siempre le digo al intendente, disimulá que soy de la Marabú porque se nota, después hablan, dicen que la comparsa gana porque es la del intendente.
¿Sí dicen eso?
Y claro, la gente habla. Uno que tiene que ser neutral tiene que tratar de parecer neutral también. Pero sí, soy de la Fonfon.
Yo soy de la Diablo Show.
Me gusta la Fonfon de siempre. Pero bueno, reconocí a mucha gente de la Marabú que este año, la verdad, salió
¿qué te pareció
hermosa la Marabú.
¿Te gustó la Marabú?
Sí, salió hermosa la Marabú.
Grabalo tú, con me da la gente de la Fonfon para escuchar
salió
toda la tarde.
Tremenda la Marabú.
¿Te gustó?
Sí. Ajá. Además que uno tiene sentimiento, tiene amigos. Yo soy muy amigo de la familia Zeni, la reina, de la nieta, van los padres ahí, bueno, todas esas cosas.
Claro, ¿te emocionás vos con el carnaval? Che?
No, me gusta el carnaval, a mí me gusta mucho. De chico siempre voy al carnaval, le prestaba mucha atención. Después de grande, bueno, le aflojé un poco, digamos, pero de chico le prestaba mucha atención. Yo siempre le reconocí mucho a Joselino y a Néstor Buján su paso por la Fonfon en el año 97 y 98.
Claro.
Yo vi, era pendejo, digamos, pero vi el salto que dio el carnaval en esa época. Ajá. Me acuerdo patente la aparición del Zambanredo.
Era todavía en la San Martín.
Cuando apareció el Zambanredo era en la San Martín, fue en el año 94. Uh-huh. Pero el salto que pegaron la Marabú, la Fonfon, principalmente, porque bueno, eran más grandes, tenían comisiones más activas. Uh-huh. Siempre la Ipanema fue un poco más chica. Pero el salto que pegaron en su gerenciamiento, en su forma de juntar recursos, todo en ese 97-98 que rifaban autos, que hacían bailes, que es una locura lo que hicieron en esa época. La verdad que creo que impensable hoy ese volumen de trabajo y esa forma de juntar recursos por el estado en que estamos como país, como sociedad, lo empobrecidos que estamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que admirable. Me acuerdo que en la comisión de la Marabú estaban Ariel Debat, Coteco Montenegro, bueno, uh-huh. no quiero empezar a nombrar porque uno se olvida. Uh-huh. De alguien siempre, pero el trabajo que hizo toda esa gente en esa época, la verdad que yo me saco el sombrero y ojalá se reviva así un salto de calidad y de visión en el carnaval.
Y potencial ahí sobra acá en Santo
Sobra Tomé. Recurso humano capacitado.
Sobra.
Y además lo que no tiene uh-huh. precio, que no se arregla ni uh-huh. se compra en el kiosco con dinero, es esto que vos decís, el sentir. Sí. Con parceros sienten. Por eso se pelean tanto, se gastan tanto y pasan una semana en eso, sí, que el premio este, que no, que... Bueno, y ese sentir, eso no se compra en el kiosco. Eso está ahí y eso es parte del capital del carnaval.
Y está bueno porque le das sentido y le da también esa pimienta para que ellos, bueno, vamos...
Y eso no hay en todos los lugares. Eso, por ejemplo, hay en Montecasero, pero en Curuzú, Cuatiá, no es tan así.
Ya no es tan así.
Yo creo que en Merced tampoco. Ajá. Sí hay en Libres. Pero eso no hay en todas las localidades. Por eso digo que nosotros tenemos ahí una fortaleza que tenemos que trabajar, potenciar y creo que iniciamos un buen camino. Creo que la gente de las comparsas está bastante conforme con la relación con el municipio. Y eso es importante porque nosotros tenemos que ser un gestor ahí, un apoyo, un medio fantasma, pero los protagonistas son las comparsas.
Claro que sí. Juan Pablo, gracias. Gracias, querido, por haber estado.
Muchas gracias.
Hasta otra oportunidad y me alegra mucho de verte y haberte tenido un ratito acá en este nuevo ciclo 2024 de Más que Informado. Gracias.
Un placer.
Ahí despedimos a Juan Pablo Arroni. Nosotros también, Tuco. 6 minutitos, las 12 nos vamos. Tuquito.